Érase Nunca Empezar, un espacio de historias, relatos, fábulas, narraciones o moralejas para desparruchar, cuentos de calleja, chinos, de nunca acabar y de viejas.
Hola, queridos cuentistas. En esta primavera lluviosa, otra vez nos encontramos para hablar de cuentos, escuchar música de cuentos y saber las últimas novedades de los cuentos. Hoy hablaremos de la figura del lobo. ¡Comenzamos! Desde pequeños, esta figura forma parte de nuestra educación sentimental, siendo un personaje que ha participado de forma activa en nuestro imaginario. Su condición real como animal dista mucho del símbolo en los relatos. Aun siendo una figura recurrente y su población haya disminuido en los últimos siglos, desde hace tiempos inmemoriales, ha sido un símbolo de miedo y versatilidad. A menudo representado como un villano astuto y peligroso que juega un rol fundamental en la narrativa y en la enseñanza de los valores morales. Su personaje ha formado parte de fábulas, mitos y leyendas como un estereotipo que sigue presente hoy en día, aunque afortunadamente en la actualidad se reinterpreta según la evolución social, pasando de figuras malvadas a ser contradictorios, honestos e incluso sentimentales. La concepción de esta figura literaria proviene de las leyendas campesinas del siglo XVII y XVIII, donde el animal infunde miedo e introduce el peligro en el relato. Con una supuesta ferocidad, se le asociaba a la maldad y a supersticiones, al igual que a creencias religiosas. Antaño este animal habitaba muchos bosques europeos. Escuchar sus aullidos en la oscuridad de la noche junto a sus hurtos sigilosos y rápidos daban lugar a una figura extraña y desconocida que resulta salvaje. Esto hace que se acabe simbolizando el desorden y lo peligroso, convirtiéndose en un símbolo cultural presente en diversas narrativas. En muchas culturas, el lobo es visto como un animal de poder, un guardián de los bosques y un maestro de la supervivencia. Esto refleja una dualidad en su representación, que va desde el temor hasta la admiración. Carlos, por favor, ¿qué nos puedes decir sobre esa figura y la cultura celta?
Si observamos la mitología celta, el lobo estaba relacionado con varios dioses y diosas, por ejemplo, Cuchulain, uno de los héroes más destacados de la mitología irlandesa. Tenía una conexión especial con los lobos. Según la leyenda, cuando era un niño, fue criado por una manada de lobos, lo que le otorgó habilidades sobrehumanas y una furia desatada en la batalla.
Así es, y también nombrar a Fenrir, el lobo gigante de la mitología nórdica. También tiene similitudes con la mitología celta. Su figura representa la fuerza destructiva y el caos, pero al mismo tiempo su captura y encadenamiento representan la capacidad de los dioses para controlar y contener lo salvaje y peligroso. En general, el lobo en la mitología celta era reverenciado y temido a partes iguales. Se creía que tenía la capacidad de guiar a las almas de los muertos y al mismo tiempo era visto como un depredador implacable. Esta dualidad refleja la complejidad de la naturaleza humana y su relación con la naturaleza. En resumen, el lobo en esta mitología era considerado un espíritu sagrado y salvaje que representaba ferocidad, valentía y lealtad. Esta figura, con un simbolismo único, sigue siendo fascinante en la mitología celta hasta hoy en día, pues veía en el lobo a un ser que habitaba en las fronteras del mundo humano y el mundo de los dioses, transmitiendo así una sensación de conexión entre ambos planos. También era considerado como un guía espiritual, y se creía que aquellos que tenían una afinidad especial con este animal poseían una conexión más profunda con los reinos espirituales y podían recibir mensajes y enseñanzas de los dioses y de los espíritus. Hacer mención del festival celta conocido como la Marcha del Lobo, donde los hombres se disfrazaban como lobos para honrar a esta criatura y conectarse con su espíritu. Tenía como objetivo potenciar la fuerza y el valor de los guerreros celtas, quienes buscaban emular las características de este lobo en sus batallas. Tenían la creencia de que era el guardián de los bosques y de los lugares sagrados, y su presencia era como un recordatorio de la importancia de preservar la armonía y el equilibrio en el mundo. Según la tradición galesa también, hay otras criaturas mitológicas relacionadas con el lobo. Existen relatos sobre una raza de perros sobrenaturales que guían a las almas hacia el otro mundo. Son descritos a menudo como lobos y son considerados guardianes de los caminos entre los mundos. Como nos dijo Carlos, en la cultura celta, este animal generalmente era visto como un ser benévolo y protector. Reseñaremos que los druidas y los lobos estaban fuertemente entrelazados, y esa relación entre ambos demuestra la importancia y la visión de esta cultura con la naturaleza y el mundo animal. Hay que mencionar también que en la cultura germánica, escandinava o irlandesa también existe una fuerte presencia del lobo en la mitología.
En contraste, en la cultura japonesa, el lobo es considerado un ser sagrado y protector. El okami, como se le llama en japonés, es un lobo mítico que se cree que trae buena suerte y protección a aquellos que lo encuentran, y representa la perseverancia y la valentía, además de atribuírsele poderes curativos y espirituales.
Bueno, qué interesante. Pues igual que la literatura vasca, que también existe un mito que se denomina Akerbelt, el lobo negro, que contrasta con otras culturas, pues es considerado un protector, un símbolo de la fertilidad y la esencia de la tierra. Bueno, resumiendo, podemos decir que en los relatos clásicos infantiles europeos el lobo representa astucia, inteligencia, seres calculadores que pueden sobrevivir adaptándose a diferentes situaciones. También aparecen como depredadores, representando el peligro para los seres más vulnerables, como seres transformables, capaces de cambiar su apariencia dando la idea de cosas que no son, y en ocasiones representa la sabiduría ancestral, como en la cultura de los nativos americanos, con una visión de guardián y símbolo de la familia y la lealtad. Y como hemos dicho, también representa el chamanismo, con las conexiones espirituales que hemos comentado. A veces, en estos relatos, esta figura a través del engaño hace que se ponga de manifiesto la importancia de tener cuidado y precaución, enseñándonos que la inocencia puede ser aprovechada por quien tiene malas intenciones. Estas cuestiones morales de la época en estos relatos transmitían el mensaje de el deber de escuchar a los mayores, no confiar en extraños, enfatizar en el trabajo arduo, la vigilancia o el valor de la familia. Toda esta influencia cultural en estos cuentos antiguos es profunda y multifacética. No solo reflejan miedos de la infancia, sino también enseñan habilidades sociales y morales para el desarrollo. En las fábulas, en concreto, esta figura a veces aparece malvada, cruel, traviesa, ingenua, codiciosa e incluso filósofa, pues resulta que tiene una condición ambigua. Pues, por ejemplo, la mitología griega y romana no siempre jugó un papel malvado. Transcurriendo el tiempo y con la llegada de la industrialización y las ciencias experimentales, todo el auge del romanticismo con su fascinación por la naturaleza, la figura va apareciendo menos terrorífica y se muestra como un animal honesto, llegando hasta el siglo XX, como por ejemplo en el relato El colmillo blanco, con una mirada del relato naturalista dando a la figura del lobo un halo de respeto y libertad. Carlos, coméntanos un poco esta evolución.
Sí, porque es una figura presente hoy en día también en los relatos, bien para dar miedo, para hablarnos de sus costumbres o para representar ideales como la libertad o la honestidad. Esta figura sigue apareciendo en los relatos infantiles, incluso jugando en estos con la tradición para subvertirla con nuevas versiones que construyen nuevos relatos lejos de viejos estereotipos que hacen desdibujarse la línea que separa lo bueno de lo malo, con relatos más ricos literariamente.
Pues así es, estos relatos para los más peques se centran en esta figura que juega un papel que rompe normalmente las expectativas del pequeño, llevándolo con frecuencia a la risa. Hay varios relatos actuales como El lobo de Oliver, Que llega el lobo, El lobo sentimental, Edu, el pequeño lobo. Son claros ejemplos actuales de estos personajes sin fiereza, con relaciones de amistad con el resto de los personajes, resultando parodias divertidas. También existen numerosos cuentos actuales que parodian el original de Caperucita y otros, y que vulneran totalmente los convencionalismos. Y hay versiones modernas que sitúan al lobo en la gran ciudad. Y ahí cambia la figura, siendo un narrador lobo que nos cuenta su versión de los clásicos anteriores, con un relato pausado y tranquilo, lo que nos lleva a diferentes perspectivas de las que se pueden contemplar una misma historia, haciéndonos reflexionar sobre el concepto de la maldad y resultando algunos relatos el aprendizaje en el que los lobos son lobos y los hombres son hombres. Si hablamos de valores naturalistas y ecologistas, existen obras que nos representan al malvado lobo feroz como un personaje ambiguo y fascinante. Cómo no mencionar también la leyenda del hombre lobo, que ha sido una de las más populares en la cultura popular y ha sido objeto de muchas películas, series y libros. Sin embargo, el origen de esta leyenda sigue siendo un misterio. Algunos creen que la leyenda del hombre lobo se remonta a la antigua Grecia, donde se creía que el dios Zeus convirtió a un rey en lobo como castigo por su arrogancia. Otros piensan que la leyenda proviene de la mitología nórdica, donde se cuenta la historia de hombres que se transformaban en lobos para luchar en las batallas. Y en la Edad Media, la leyenda del hombre lobo se extendió por toda Europa y fue entonces cuando comenzó a tomar la forma que conocemos hoy en día. Se decía que los hombres se transformaban en lobos durante las noches de luna llena. Y ahora vamos a ir con nuestra canción de hoy. Se trata de un grupo llamado Los Rancheros, una banda argentina de pop rock formada en Buenos Aires en 1990, y su canción del lobo.
Thank you.
Ahora vamos con el cuento de hoy. En este caso se trata de Lobinson, de Horacio Quiroga. Una noche en que no teníamos sueño, salimos afuera y nos sentamos. El triste silencio del campo plateado por la luna se hizo al fin tan cargante que dejamos de hablar, mirando vagamente a todos lados. De pronto Elisa volvió la cabeza. ¿Tiene miedo? Le preguntamos. ¿Miedo? ¿De qué? Tendría que ver, se rió cascacuberta. A menos... Esta vez todos sentimos ruido. Dingo, uno de los perros que dormían, se había levantado sobre las patas delanteras con un gruñido sordo. Miraba inmóvil, las orejas paradas. Es en el ombú, dijo el dueño de casa, siguiendo la mirada del animal. La sombra negra del árbol, a 30 metros, nos impedía ver nada. Dingo se tranquilizó. Estos animales son locos, replicó Cascacuberta. Tienen particular odio a las sombras. Por segunda vez el gruñido sonó. Pero entonces fue doble. Los perros se levantaron de un salto, tendieron el hocico y se lanzaron hacia el ombú, con pequeños gemidos de premura y esperanza. Enseguida sentimos las sacudidas de la lucha. Las muchachas dieron un grito, las polleras en la mano, prontas para correr. «Debe ser un zorro». «Por favor, no es nada. Toca, toca», animó Cascacuberta a sus perros. Y conmigo y Vivas corrió al campo de batalla. Al llegar, un animal salió a escape, seguido de los perros. «¡Es un chancho de casa!», gritó aquel riéndose. Yo también me reí. Pero Viva sacó rápidamente el revólver y cuando el animal pasó delante suya, lo mató de un tiro. Con razón, esta vez los gritos femeninos fueron tales que tuvimos necesidad de gritar a nuestro turno explicándoles lo que había pasado. En el primer momento Viva se disculpó calurosamente con Cascacuberta, muy contrariado por no haberse podido dominar. Cuando el grupo se rehizo, ávido de curiosidad, nos contó lo que sigue. Como no recuerdo las palabras justas, la forma es indudablemente algo distinta. «Ante todo», comenzó, «confieso que desde el primer gruñido de Dingo preví lo que iba a pasar». No dije nada, porque era una idea estúpida. Por eso cuando lo vi salir corriendo, una coincidencia terrible me tentó y no fui dueño de mí. He aquí el motivo. Pasé hace tiempo, marzo y abril, en una estancia del Uruguay, al norte. Mis correrías por el monte familiarizándome con algunos peones, no obstante, la obligada prevención a mi facha urbana. Supe así un día que uno de los peones, alto, amarillo y flaco, era Lobinson. Ustedes tal vez no lo sepan. En Uruguay se llama así a un individuo que de noche se transforma en perro o cualquier bestia terrible con ideas de muerte. De vuelta a la estancia fui al encuentro de Gabino, el peón aludido. Le hice el cuento y se rió. Comentamos con mil bromas el cargo que pesaba sobre él. Me pareció bastante más inteligente que sus compañeros. Desde entonces, estos desconfiaron de mi inocente temeridad. Uno de ellos me lo hizo notar, con su sonrisita compasiva de campero. «Tenga cuidado, patrón. Durante varios días lo fastidié con bromas al terrible huésped que tenían». Gabino se reía cuando lo saludaba de lejos con algún gesto demostrativo. En la estancia, situado exactamente como esté, había un ombú. Una noche me despertó la atroz gritería de los perros. Miré desde la puerta y los sentí en la sombra del árbol destrozando rabiosamente a un enemigo común. Fui y no hallé nada. Los perros volvieron con el pelo erizado. Al día siguiente, los peones confirmaron mis recuerdos de muchacho. Cuando los dos perros pelean a alguna cosa en el aire, es porque el lobisón invisible está allí. Bromeé con Gabino. «Cuidado, si los volterrier lo pesca, no va a ser nada agradable». «Cierto», me respondió en igual tono. «Voy a tener que fijarme». El tímido sujeto me había cobrado cariño sin enojarse remotamente por mis zonceras. Él mismo a veces abordaba el tema para oírme hablar y reírse hasta las lágrimas. Un mes después me invitó a su casamiento. La novia vivía en el puesto de la estancia lindera. Aunque no ignoraban allá la fama de Gabino, no creían, sobre todo ella. «No cree», me dijo maliciosamente. Ya lejos, volvió la cabeza y se rió conmigo. El día indicado marché. Ningún peón quiso ir. Tuve en el puesto el inesperado encuentro de los dueños de la estancia. O mejor dicho, de la madre y sus dos hijas, a quienes conocía. Como el padre de la novia era hombre de toda confianza, habían decidido ir, divirtiéndose con la escapatoria. Les conté la terrible aventura que corría la novia con tal marido. «¿Verdad? La va a comer, mamá, la va a comer», rompieron las muchachas. «¡Qué lindo! va a pelear con los perros, lo va a comer a todos», palmoteaban alegremente. En ese tono ya, proseguimos forzando la broma hasta tal punto que cuando los novios se retiraron del baile, nos quedamos en silencio esperando. Fui a decir algo, pero las muchachas se llevaron el dedo a la boca. Y de pronto, un alarido de terror salió del fondo del patio. Las muchachas lanzaron un grito mirándome espantadas. Los peones oyeron también y la guitarra cesó. Sentí una llamarada de locura, como una fatalidad que hubiera estado jugando conmigo mucho tiempo. Otro alarido de terror llegó y el pelo se me erizó hasta la raíz. Dije no sé qué a las mujeres despavoridas y me precipité locamente. Los peones corrían ya. Otro grito de agonía nos sacudió e hicimos saltar la puerta de un empujón. Sobre el catre, a los pies de la pobre muchacha desmayada, en un chancho enorme, gruñía. Al vernos saltó al suelo, firme en las patas, con el pelo erizado y los belfos retraídos. Miró rápidamente a todos y al fin fijó los ojos en mí con una expresión de profunda rabia y rencor. Durante 5 segundos me quemó con su odio. Precipitóse enseguida sobre el grupo, disparando al campo. Los perros lo siguieron mucho tiempo. Este es el episodio. Claro, es que ante todo está la hipótesis de que Gabino hubiera salido por cualquier motivo, entrando en su lugar el chancho. Es posible, pero les aseguro que la cosa fue fuerte, sobre todo con la desaparición para siempre de Gabino. Este recuerdo me turbó por completo hace un rato, sobre todo por una coincidencia ridícula que ustedes habrán notado. A pesar de las terribles mordidas de los perros y contra toda su costumbre, el animal de esta noche no gruñó ni gritó una sola vez.
Fábula prodigiosa, donde la alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Un espacio para utilizar tu imaginación, para que puedas cambiar el modo en que miras las cosas, y verás que las cosas que miras cambian.
Pues después de este relato de nocturnidad y lobos, pensemos que nos causa miedo, que es eso desconocido que nos inquieta dejando volar la mente a casi lo inverosímil o lo fantástico. Y para eso os proponemos las palabras noche, perro, afuera, grito, bromear, dormir, distinto, recordar, pelo, espantar y risa. Ya sabes que las puedes usar en el tiempo o género que desees. Vamos a repetirnos para que hagas tu relato. Noche, perro, afuera, grito, bromear, dormir, distinto, recordar, pelo, espantar y risa.
Entre filete tricantino, porque viene a cuento un momento para destripar noticias que fueron, relatos que serán, encuentros de oralidad e intercambio de fábulas, chismes, patrañas y más historias.
Pues vamos con las últimas noticias de estos días. El jueves 8 en el espacio Bebe Cuento tuvimos a Juan Malabar en la biblioteca con su espectáculo Cantacuentos. Y el 29 de abril hubo la presentación de Samuel Valero García, Nadie escapa ileso. También informar que el día 16 de mayo tendremos la presentación del libro En una tierra amable, de Sonia Somalo. Que el 17 habrá otro espacio de Bebé Cuentos con Cuentacuentos barquito de colores a las 11 y a las 12 en la biblioteca. Pero lo realmente importante es el evento que comienza el viernes con la Feria del Libro de Tres Cantos. Se inaugura el 8 en la Avenida de Colmenar, donde las casetas mostrarán las últimas novedades, donde habrá un encuentro con Mario Obrero, que con 5 poemarios publicados y poco más de 20 años, este poeta madrileño se ha convertido en una figura cultural con un progreso mediático fulgurante. No va a ser el único autor que visitará la localidad en esta Feria del Libro. El jueves a las 19:30, Mauro Entrialgo, ilustrador e historietista, creador de personajes como Herminio, Ángel Sefija, para la revista El Jueves presentará Malismo, que es su último ensayo. El viernes 9 a las 7, el Premio Nacional de las Letras Manuel Rivas. Y el domingo 11 a la 1, Virginia Feito, escritora española que triunfa en Hollywood. También tendremos a Rafael Salmerón el viernes 9 a las 5:15, a Beatriz Jiménez de Ori, y el sábado de 10 a 12 habrá un encuentro con lectores juveniles, con el Premio Anaya Juvenil 2021, también con la autora de Tres niños tristes y medio unicornio. Como este año es el año de la salud y el bienestar en Tres Cantos, la feria contará con la nutricionista Ángela Quintás y su libro De la boca a tu salud. Y también con Mario Arancón, que formarán parte de una mesa redonda para hábitos saludables el sábado 10 a la 1. Y esa misma tarde, la escritora Mara Torres con una novela que es un homenaje y también una poderosa reflexión sobre el duelo, la salud mental y el amor incondicional entre hermanas. No faltarán presentaciones literarias para los más pequeños, como el viernes 9 con Animales de Poder, con un taller a las 5. El sábado 10, El vampiro desdentado, un cuento espectáculo a las 6. El domingo 11, No te comas los mocos o Se me escapó un pedo, con cuentacuentos a las 12. Y para adultos, Jesús Luna Torres presentará Diario de un Quetzal, el domingo 11 a las 6. Durante el fin de semana habrá una gincana familiar, desafío de libros, dale músculo a tu lectura. Y también talleres familiares de grabado con grabados volantes, con microlibros, con materiales reciclados, también con pasacalles, cuentacuentos en inglés y títeres. Además de la radio en la feria, con los alumnos de la radioescuela 2.2, y juegos familiares, espectáculo musical familiar, el país de los juguetes olvidados. Y como fin de feria, el domingo 11 de mayo a las 6:30 se completarán todas las actividades.
Aconsejo malo, campana de palo. A mala leña, buen brazao. Y como donde hubo siempre queda, agarramos la palabra por los cuernos, porque el buen cuento en el arca se vende. Y ahora, recomendaciones de hoy.
Bueno, cuentistas, si no podéis visitar la Feria del Libro y conocer las últimas novedades, desde Érase os hacemos alguna recomendación. Como por ejemplo, a partir de los 2 años... La fiesta de los animales, de Marcos Fariña, un acartonado ideal para jugar a los contrarios en el que los animales acompañan a los más pequeños en sus tareas cotidianas. A partir de los 6 años, Desaventuras de un cerdo colosal, Marta Azcona, con ilustraciones de Ana Fong. Está publicado hace unos meses. Vuelve a la actualidad porque acaba de ganar el 8º premio de muestra del libro infantil y juvenil de la Comunidad de Madrid. A partir de los 10 años tenemos a Feriópolis, de Ledicia Costas, con ilustraciones de Beatriz Blu. La gallega Ledicia Costas ha obtenido el premio SMS de Barco de Vapor 2025 por esta historia fantástica en la que acompañamos a Lola, una niña huérfana que vive con sus tíos desde muy pequeña. A partir de los 14 años, Hoy honramos a los vivos, de Marina Aguirre, Premio SM y Gran Angular 2025. Es una original novela narrada enlazando los mensajes de una joven en las redes sociales, enganchada al móvil, como muchos de su edad, pero también sola en un país en guerra del que sus padres y muchos de sus amigos se han ido. Y para adultos, La lección de Auguste, de R.J. Palacio. La de Auguste es una historia que cala. El protagonista es un niño con una enfermedad que hace que su rostro no sea como el de sus compañeros de colegio. Nos hará revivir un momento que no creíamos injusto antes. Es recomendable para niños, adolescentes y mayores. Y ahora, nuestra despedida. Esperamos que no faltéis a la cita literaria de Tres Cantos en la Feria del Libro. También recordaros que en la página www.2.2radio.es tenéis todos los podcasts de Radio Tres Cantos 2.2 con variedad musical, cultural, curiosidades y un montón de buenos espacios para disfrutar. ¡Hasta la próxima, cuentistas!